Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 17 de noviembre del año 2017. Bueno, hoy vamos a tener un estudio, una charla general sobre el tema de la fe, porque en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata, se enseña que la fe es un don de Dios. Sin embargo, eso es falso, eso jamás lo enseña la Biblia. La fe no es un don de Dios como vamos a comprobar con algunos pasajes de la Escritura. La fe, también la fe puede significar doctrina, y puede significar confianza, ese es el significado. Entonces, la fe como confianza no es un don de Dios, es algo que tienen y que pueden tener los seres humanos. El regalo de Dios, el don de Dios es su Hijo Jesucristo, es la gracia de Dios, es un don de Dios, y Dios nos ha regalado a su Hijo Jesús, nos ha regalado la vida eterna. Pero no la fe. La fe no es algo que Dios da a unos y a otros, pues no se la da, no. Eso es un concepto absolutamente teológico falso, que es una mamarrachada, eso es una blasfemia, ya que decir que Dios a uno les da la fe y a otro no les da la fe porque le da la gana, pues es una doctrina de demonios. Ya que si así fuera, en el día del juicio, pues los incrédulos, los que se condenen, pues podrían alegar perfectamente que la culpa no es de ellos, que la culpa es de Dios por no haberles querido dar el regalo de la fe, el don de la fe. Así que lo que enseñan esas iglesias es totalmente falso, es mentira. Bueno, me gustaría saber también los hermanos qué opináis sobre este asunto. Y ahora voy a pegar un pasaje, unas palabras de Jesús, que hablan bien clarito de que la fe es algo humano. Mirad, ahí os he pegado unas palabras de Jesús muy importantes que dicen, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. O tened confiar en Dios, o confiad en Dios, tened confianza en Dios, lo mismo, exactamente lo mismo que tener fe en Dios. A ver, si la fe fuera un don de Dios, un regalo de Dios, ¿por qué dijo Jesús, tened fe en Dios? ¿No dicen esos iglesieros, estos falsos maestros, que la fe es un don de Dios? Si fuera un don de Dios, es porque Jesús dijo que tuviéramos fe en Dios. La fe es algo que tenemos los humanos. El confiar en Dios es de los humanos. El que no cree en Dios es sencillamente porque no quiere, no porque Dios no le haya querido dar la fe, el don de la fe, no, es sencillamente porque no le da la gana a creer y eso es lo que le va a condenar. Por ser un incrédulo. Tendrán los incrédulos su parte en el lago de fuego. Por lo tanto, la fe no es un don de Dios, porque si fuera un regalo de Dios, entonces cuando se condenen los incrédulos, pues no tendrían ninguna culpa de condenarse, la culpa solamente sería de Dios.
Efectivamente, hermano Tito, muy buen texto ese. Y yo quería decir otra cosa, que creo que esto es de sentido común. Decir que la confianza en Dios y la posibilidad, por consiguiente, de lo que le sigue, una vez uno acepta que Dios existe, de que por consiguiente Él da una revelación, esto es normal. Si hay un ser supremo que es una persona, es normal que el que crea las cosas las crea por algo y para algo. Y por tanto es normal que dé una revelación. Esa persona también puede llegar a saber perfectamente cuál es esa revelación y en dónde está contenida, ¿verdad? En qué libro o en qué conjunto de libros, ¿no? Y por tanto, de ahí en adelante, tener la posibilidad de conocer poco a poco las verdaderas enseñanzas bíblicas. Si no fuera así, decir que no es así, decir que es un don que unos tienen y que otros no, es directamente proporcional a decir que la incredulidad está justificada. Ya que es un don que unos tienen y otros no. Por tanto, es una forma de justificar la incredulidad. Y por lo tanto, de amparar de manera indirecta la incredulidad moderna. Entonces, esto que dice Satanás a través de su sistema iglesiero apóstata o aquella parte del mismo que lo pregona, es una forma de amparar la incredulidad moderna por medio del sistema iglesiero apóstata. Algo que es muy cuco de parte de Satanás, ciertamente.
Exacto, hermano Abad. También tenemos que tener en cuenta que la fe se puede referir a dos cosas. Fe como confianza y fe como doctrina verdadera. Esto, por ejemplo, lo deja muy clarito la traducción que yo hice del Nuevo Testamento. En unos pasajes lo he traducido como confianza y en otros pasajes lo he traducido como doctrina. Es como verdadera doctrina. Por lo tanto, cuando hablamos de la fe tenemos que mirar el contexto. El contexto donde aparece esa expresión. Si, por ejemplo, cuando hay en ese pasaje que he leído, cuando Jesús les dijo, tened fe en Dios, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Pues a la confianza en Dios. Confiad en Dios, o en Cristo. De ahí se ha de traducir por confianza. Pero luego hay otros pasajes en el Nuevo Testamento donde la fe se ha de traducir por verdadera doctrina. Por ejemplo, hay un pasaje en la epístola, en la memoria, un pasaje en la epístola de Judas Tadeo, donde dice que hemos de combatir por la fe dada una sola vez a los santos. Combatir por la fe dada una sola vez a los santos. ¿A qué fe se estaba refiriendo ahí Jesús, el apóstol? Pues sencillamente a la verdadera doctrina. Debemos combatir por la verdadera doctrina, en defensa de la verdadera doctrina, que ahí se refiere a la verdadera fe o doctrina. Pero luego en otros pasajes, en otros contextos, se refiere a la confianza. Por lo tanto, tenemos que mirar siempre el contexto para saber a qué se está refiriendo.
Efectivamente, ahí en Judas 1:3 dice: amados, con gran rapidez he pensado escribiros acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribiros sobre otro tema para animaros a que defendáis la verdadera doctrina que el Poderoso ha confiado una vez y para siempre a los que han sido apartados para él. Lo que está en total armonía con las palabras de 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Permanece firme en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. De ahí la importancia de la doctrina, todo lo contrario del neoecumenismo satánico de Bergoglio, es lo de Bergoglio, de Bergoglio y de otros tantos que hoy en día lo siguen.
Muy bien, hermano Abadá, me alegro que hayas leído el pasaje ese de Judas Tadeo, en la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Ahí se refiere a la fe como doctrina, dada una vez a los santos. Ese tipo de fe, la fe doctrinal, sí que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero la otra no, la fe como confianza no es un don de Dios. Es algo que tenemos los humanos. Pero la fe como verdadera doctrina, por supuesto que la ha dado Dios, procede de Dios. Esta doctrina procede de Dios. Por lo tanto, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Esa fe que has mencionado ahí en ese pasaje de la epístola de Judas Tadeo. Por lo tanto, cuando nos digan, la fe es un don de Dios, depende a qué tipo de fe nos estamos refiriendo. Si a la fe como confianza en Dios o a la fe como verdadera doctrina, como el cuerpo doctrinal. La primera no es un don de Dios, es algo que tenemos los humanos, como dijo Jesús, tened fe en Dios. Y la segunda, como muy bien ha leído el hermano Abuada, sí que es un don de Dios, que ha dado a los seres humanos. Y debemos, por tanto, combatir en defensa de esta verdadera doctrina. Debemos defender la verdadera doctrina.
La fe como confianza es algo humano, incluso hasta tal punto que personas del mundo, personas mundanas, y que defienden ideas mundanas, y que no quieren saber nada de las escrituras, se consideran deístas. Ellos mismos se consideran deístas, no pocos de ellos salen en medios de comunicación diciendo yo soy deísta, pero de ahí para arriba no sé qué. ¿Y por qué? Porque realmente ellos saben que es de necios, es de estúpidos, es de idiotas negar la idea de un creador. Entonces ellos mismos se han dado cuenta. ¿Qué pasa? Que luego de ahí para arriba no les interesa, no quieren comprometerse con nada que no les interesa. Y ahí está el tema. Entonces no quieren saber más, quieren hasta ahí y nada más, ¿no? De ahí para arriba no quieren saber nada.
Hay muchos herejes que enseñan que la fe como confianza es un don de Dios. Esa es una tremenda herejía y esto es muy importante que todos lo entiendan. Si la fe como confianza en Dios, creer en Dios, fuera un don de Dios, entonces los incrédulos cuando se condenen al lago de fuego no tendrían ninguna culpa. Sencillamente ellos alegarían: no, nosotros nos condenamos porque tú no nos has querido, Dios, no nos has querido dar el don de la fe. No nos has querido dar fe y por lo tanto la culpa es tuya, la culpa de condenarnos es tuya. Y tendrían toda la razón de dar ese argumento. Es decir, el injusto sería Dios, el malvado sería Dios por condenar a alguien que no le ha querido dar la gana darle la fe. Por lo tanto, es una herejía espantosa, es una doctrina de demonios enseñar que la fe como confianza en Dios es un don de Dios, de ninguna manera. Lo que es un don de Dios es la fe como doctrina, la fe doctrinal.
Sí, por ejemplo, aquí en España hay un conocido difusor que sale bastante, que incluso ha hecho sus propios programas televisivos, muy amante, muy mundano, muy amante de las filosofías mundanas, una persona al mismo tiempo bastante preparada, que es Risto Mejide, se llama, y que él mismo ha reconocido, y una y otra vez, sí, claro, yo soy deísta. ¿Qué pasa? Que claro, sí, él tiene confianza en un Dios, pero claro, de ahí para arriba el resto le trae al pairo. Ese es el tema, ¿no? Es decir, sí tiene confianza en un Dios, en un ser creador, pero de ahí para arriba me repanfinfla. Totalmente, ¿no? Ese es el problema. Que no quieren saber nada. Es decir, cuando se les muestra la palabra, no quieren saber nada. No quieren, no es que no sepan, pues, porque estén en ignorancias, no, porque no quieren saber nada. Les llega eso, no quieren comprometerse con nada, no quieren saber nada. Entonces ahí está el tema, ¿no? Entonces básicamente para resumir, estaría, hermano Tito, una fe natural en un Dios creador, que sería algo natural, algo que no es ningún don, sino que cualquier persona objetiva, mínimamente objetiva, puede determinar a partir de la observación del mundo natural. Por ejemplo, el caso más que mejor ilustra es el caso de un reloj. Un reloj, todas las piececitas tienen que trabajar al unísono y estar en perfectas condiciones para que el reloj dé la hora. Pues lo que se llama una complejidad irreducible, ¿no? Es una complejidad que no se puede reducir a algo más sencillo y seguir funcionando. Y esta misma complejidad la vemos, pero una escala mucho mayor en el mundo natural. Simplemente por poner un ejemplo, las hormigas, las hormiguitas que no solamente necesitan tener una fuerza para poder levantar objetos más pesados que ellas mismas, sino que necesitan docenas y docenas y cientos de ellos, de ellas trabajar de forma coordinada y al unísono. Lo cual sería una complejidad mucho mayor. Si no hay esa cooperación, no lograrían su obra para el invierno y morirían. Esto igualmente nos refleja, igual que el reloj, un creador externo. Al mismo tiempo, igual que un reloj, se necesita alguien que le dé cuerda, que le ponga las pilitas fuera de él. De la misma manera, la vida y todo lo que hay, o la primera forma de vida, alguien tuvo que darle cuerda, vida. Y a partir de ahí, pues, se llega a la idea de que hay un ser que crea con un propósito, y por tanto se abre la posibilidad a que la persona vaya más allá y examine qué propósito y en dónde está escrito. Es decir, eso nos lleva a la persona razonable a aceptar la posibilidad de que hay una revelación, porque quien hace algo lo hace con un propósito, ¿no? Y por tanto eso puede llevar a muchos a la palabra, a examinar la palabra. Y luego está la otra fe, que es doctrinal, que es de la verdadera doctrina, que es de asimilar la verdadera doctrina, y que ahí sí sería un don del poderoso. De todas formas, hermana Angélica, Eso se puede, no creo que se refiera a eso, porque en Deuteronomio 30, 19, fíjate lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, prolongación de tus días. Por lo tanto, una persona puede conocer los preceptos, lo que es la voluntad de Dios y seguirla. Otra cosa es que esa persona no se le haya dado el don para conocer la verdad de doctrina, porque no quiera conocerla, porque no tenga la capacidad o porque. Pero sí que pueda, y dice claramente, ahí dice claramente que puedes escoger la vida amando a Yahvé tu Dios, atendiendo a su voz, etcétera, etcétera. Y en Juan 3:36, fíjate, dice, el que confía en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa confiar en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del poderoso está sobre él. Ahí habla en el sentido de confianza, es decir, de poder tener la posibilidad de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y confiar en él, en el sentido de confianza. O sea que la fe, que es un don de Dios, es la de conocer con precisión cuál es la verdadera doctrina. Porque ese texto de Deuteronomio 30 pulveriza, por ejemplo, o el de Juan 3:36, aquellos que creen en la doctrina de la predestinación calvinista, que dice que Dios ya condenó desde antes de la fundación del mundo a muchos para que se condenaran en el lago de fuego. Y estos textos pulverizan a este tipo de predestinacionistas calvinistas.
Bueno, antes ha pegado ahí el Benito un vídeo de este arqueólogo adventista del séptimo día, pertenecía a esta secta, llamada Ron Wyatt, donde explica, pues en una conferencia que dio, de que encontró ahí en Jerusalén la sangre, la supuesta sangre de Jesús, que la llevó a un laboratorio de Israel y le dijeron que tenía 23 cromosomas nada más, indicando así que esa sangre pertenecía a Jesús, pero que no tenía los cromosomas del padre, sino solamente de la madre. Indicando así que pues fue concebido sin intervención alguna, sin cromosomas de ningún varón. A ver, esta historieta de Ron Wyatt es una absoluta fábula mentirosa, un engaño que este sujeto, que este hijo del diablo se inventó para engañar. Toda esa historieta que se inventó de que encontró ahí en Jerusalén el arca de la alianza y la sangre de Cristo, que la recogió y allí la llevó a un laboratorio, la analizaron, todo eso es mentira. Se lo inventó él, no hay absolutamente ninguna prueba y además es absolutamente antibíblico. Jesús tenía un padre y una madre humano. Su padre humano era José, descendiente del rey David, y nació de mujer. Era el hijo del hombre, tenía por tanto un padre y una mano humanos. Si Cristo no hubiera sido el descendiente biológico del rey David por parte de su padre José, entonces es absolutamente imposible que hubiera sido el Mesías. El Mesías tiene que ser por la línea genealógica de su padre humano, que era José. Lo que cuenta en esa fábula mentirosa, Ron Wyatt, es mentira. Este sujeto ya murió, fue un miembro de la secta adventista del séptimo día, y se inventó todo eso sin dar jamás ni una sola prueba. Nunca dio ninguna sola prueba de toda esa historia que se inventó. Lo que pasa es que hay criaturas descerebradas, muy fáciles de engañar, como por ejemplo el Benito, que se cree en esta historieta de que José no era el padre humano de Jesús, se la creen, han sido engañados. Cuando claramente lo que enseña la Biblia, y el propio Jesús lo dijo un montón de veces, llamándose a sí mismo el Hijo del hombre, era hijo de su padre José, tal como enseña la Biblia. Tenía un padre humano y una madre humana, por eso se le llama el Hijo del hombre. Cada vez que esta expresión aparece en la Biblia, se refiere al hijo de un padre y una madre humanos. Y aparece varias veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Esa expresión se aplica a Daniel, se aplica a Jeremías, a Ezequiel creo que también se le llama hijo del hombre, y a Jesús también, porque él tenía un padre y una madre humanos. Por lo tanto, no os dejéis engañar por esa historieta, esa fábula mentirosa de Romwayac Wayat, que él mismo se inventó sin dar absolutamente jamás ninguna prueba de lo que dijo. Todo era mentira, todo era falso. Esa historieta se la inventó para engañar. Para hacer creer a miles y miles de personas que Jesús no tenía un padre humano y que por tanto es totalmente imposible que pudiera ser el verdadero Mesías. En Hebreos capítulo 1, digo capítulo 11, dice: la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Ahí se refiere a la segunda acepción, la fe doctrinal. Es la seguridad de las cosas que estamos esperando. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Pues la vida eterna. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, cuando entonces vamos a heredar la vida eterna. Es la seguridad, la certeza de esas cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Sí, porque todavía no vemos esa vida eterna, todavía no vemos a Jesús. Esa es la auténtica fe. Es la seguridad, la certeza. Es la creencia que tenemos en recibir la vida eterna que va a venir en el futuro cuando Jesús venga. Esa es la auténtica fe.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida. Yeah. por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida.